ya puedes cantar.
Muy buenas tardes, esto es Cambia si Cambio, en Quack FM. Mi nombre es Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres hacerme llegar cualquier tipo de temas, propuestas o consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Hoy tengo el placer de compartir este programa con Marga Rosende, coruñesa, abogada de profesión, pero su pasión es escribir. Ha cosechado a través de esa pasión numerosos premios por la publicación de sus relatos cortos y hasta hoy hemos disfrutado de dos de sus novelas, Las huellas de la memoria y El color del cristal con que me miras. ¿Cuándo nació la pasión por escribir, Marga?
Desde que yo recuerde. Escribo, bueno, sé que recuerde, desde que tenía 8 años o 9 años, escribía cuentos y me gustaba mucho redactar en el colegio. Y siempre fue algo que me llenó mucho. Hasta muy avanzado el tiempo no tuve la ilusión por publicar, siempre escribí para mí misma y para mi satisfacción personal. Pero bueno, hubo un momento en el que dije, bueno, voy a dar un saltito más y empecé a presentar algún concurso y estas cosas. Porque empiezas a... alguien te lee y te dice, bueno, pues deberías y a mí me gustó lo que escribiste. Pues nunca esperas que lo que tú haces sirva a alguien, claro, o le guste a alguien. O por lo menos yo lo pienso así. Y el salto lo di muy tarde, claro.
Bueno, tarde no. He leído lo que escribiste sobre los maestros en el colegio.
Uf, sí, Dios mío, eso tenía... Yo sé, tenía 14 en el colegio, sí, tenía 14, efectivamente. Y mira, fue una ocasión, pues, diferente para participar en algo, hacer la redacción que hacía siempre, en ese caso era en poesía, pero jamás pensé que eso iba a llegar a algún sitio. Y mucho menos recuerdo el día que el profesor lo dijo en clase. Y os voy a leer la poesía que hizo Margarita, porque me llamaban Margarita. Dios mío, qué vergüenza. Y luego mis compañeros me daban sus libros de texto para que yo les dedicase algo, ¿no? Sí, lo pasé mal realmente.
O sea que empezaste desde muy pequeña a firmar, sí, y a dedicar libros.
Bueno, aquello era como un chiste. Realmente no creo que nadie guarde aquel libro de latín o tal, que era la clase de aquel día y... Bueno, fue como un chiste, no les hizo gracia que yo hubiese escrito algo. Yo no lo dije, o sea, que yo me presenté sin más. Sí.
¿Tu novela favorita es El nombre de la rosa de Umberto Eco?
Sí, esa es mi, seguro, es mi historia favorita.
¿Por qué?
Me costó leerla mucho. Pasar de las primeras 10 páginas del nombre de la rosa es un reto. A mí me gusta mucho leer. Y yo empezaba, y a las 3 hojas, volví otra vez para atrás, y otra vez, y otra vez. Y eran tantas las veces que estaba un poco desesperada. Y una Semana Santa, dije, se acabó, hasta aquí llegué, a mí me gusta terminar los libros. Y me puse, y cuando pasé ese muro, ¿no? Que estaba ahí, porque claro, es muy descriptivo el principio de ese libro y es muy denso. Uh-huh. Y cuando pasé, como digo, ese muro, pues empecé a disfrutar de una historia que tiene todo lo que a mí me gusta. Tiene la parte de aventura, el medievo, que es una época que me gusta muchísimo, la arquitectura medieval con monasterios, abadías, los ritos incluso, ¿no? Todo lo que pasaba en la Edad Media entre las clases sociales. Me gusta cómo están definidos los personajes, me gustan las descripciones. Y es un libro que, curiosamente, intento leer todas las semanas antes y sé lo que va a pasar. Pero siempre me sorprende, bueno, pues es verdad que pasaba esto. Pero parece que es como si no lo hubiera leído nunca. Me fascina, la verdad es que me gusta muchísimo. Sin duda es mi favorito.
¿Y cómo relacionas todos estos gustos que tú tienes por las aventuras, las abadías, los ritos, con tu profesión de abogada?
De ninguna manera. Yo no soy abogada por vocación, por decirlo de alguna manera. Soy casi abogada por obligación, porque las circunstancias me llevaron allí. Bueno, porque era una oportunidad de estudiar para mí y luego pues lo mejor que podía hacer pues era estudiar algo que tuviese alguna salida. Yo quería estudiar historia. O sea, que realmente soy abogado y me gusta lo que hago porque llevo muchos años en esto, pero yo siempre quise y me veo además como si estuviese como en Jordania o en Siria, con un pincelito en una esquina dándole alguna piedra y ahí frotando y a ver si descubro una escalera o algo así, ¿no? Me gusta mucho la arqueología y me gusta mucho la arquitectura, sí, mucho. La arquitectura en el arte, ¿no? La arquitectura contemporánea, que no es que la esté despreciando, pero me gusta lo que es, pues como digo, las iglesias, las catedrales, me gusta mucho eso, las abadías.
¿Y la simbología?
Sí, bueno, a mí, por ejemplo, la simbología que más me interesa, por ejemplo, en la arquitectura, eso es la templaria, seguramente, ¿no? Y entrar en lugares que ya solo por donde estén ubicados, porque claro, los templarios no elegían al azar nada. Entonces, es muy sorprendente entrar en lugares que están tan cerca de nosotros y que tienen algo específico, algo octogonal, algo...
algo mágico.
Sí.
Prácticamente.
Sí. Me llama mucho la atención. Sí, están muy cerca de nosotros. O sea, en sitios donde hay corrientes telúricas, porque pasa el agua, el viento, el bosque está muy cerca. Todas estas cosas que ellos elegían. Y me gusta mucho... Bueno, pues esa simbología también.
¿Por qué dices que utilizas personajes masculinos para que no se te relacione a ti con la historia de esos personajes?
Porque los dos personajes, tanto el del primer libro, Alex Sartelli, que es un italiano, y en este caso Sebastián Escudero, que es un toledano, tienen una edad muy parecida a la mía. Y yo hablo de cosas... En mis libros de cosas de diario. Me gusta mucho lo común, lo cotidiano, las relaciones de padres a hijos, de pareja, hablar del amor, del respeto, del tiempo, la honestidad, de muchas cosas comunes que nos pueden pasar a cualquiera o valores que quisiéramos todos ver en alguien cercano, incluso en nosotros mismos. Entonces, me parecía que era muy fácil que la gente me identificase de alguna manera con los personajes. Y de hecho, me lo dicen muy a menudo. En la primera novela me decían, ¿qué tiene que ver Alex contigo? No es como tú, o sea, es un poco la representación de Alex en una novela. Y dije, lo puse italiano, lo puse varón, me lo llevé a otra época, o sea, que hice todo lo posible para que no se pareciese a mí. Es cierto que en lo que escribe siempre hay algo de uno, pero también es verdad que no es nada, no tiene nada personal, no es biográfico lo que yo escribí en ninguna de las dos novelas. Y con este segundo personaje me pasa lo mismo. Lo puse en Toledo para apartarlo un poco, lo puse también varón, por esa razón. Pero en la próxima va a ser una mujer. Eso ya está pensado.
O sea, quizá tienes otro en...
Lo tengo en la cabeza. Tengo en la cabeza algo, sí. Este último es más de relatos y el siguiente tengo en la cabeza que será una novela.
Cuando te pones a escribir, dices que no eres una escritora, digamos, de oficio, como dicen algunos, ¿no? De 9 a 14, de 14, de 16 a 20, sino que necesitas reelaborar, ponerte, lograr inspirarte para poder escribir y empezar a... Y que envidia justamente esos escritores que dicen, bueno, es como que la tienen contratada, ¿no?
Ya me gustaría a mí sentarme a las 9, acabar a las 2 y ponerme por la tarde. Y sinceramente, si tuviese que hacer eso, no sé cómo hacerlo tampoco. Es que yo tengo un trabajo y digamos que la parte de escritora la hago al margen de mi trabajo. Entonces, tener la idea es costoso y plasmarla también es difícil, hasta que plasmas lo que tú quieres. En el caso del último libro, que hay 13 historias más un hilo conductor, son 14 ideas diferentes. Entonces, cuando tu tiempo libre pasa por los domingos, pues por mucho que tú intentes sentarte el domingo por la mañana y que te venga la idea que tú quieres que venga, no es fácil y a veces lo que viene lo escribes, no te gusta nada. Yo soy mucho de borrar, romper. Antes rompía. Ahora ya he aprendido que es bueno tener todos los borradores y me encantaría saber cómo hacen los escritores profesionales que es que además lo dicen, que son así metódicos. Y oí a alguien que decía que así era Vargas Llosa. Me gustaría saber cómo es eso, cómo. Claro, es incomparable, ¿no? Él es un escritor con un fondo ya enorme y seguramente pues las ideas le vendrán. Es su único trabajo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, en
Entonces.
realidad él es más parecido a Sabato, que toda la vida dijo, escribo, pero es más lo que tiro que lo que escribo.
Pues seguramente, claro,
Y sin
yo.
embargo ambos son de una
Sí.
prolífica
Exacto,
producción, ¿no?
sí. Yo no soy nada metódica en eso y me he visto escribiendo a las 2 de la mañana y parando el coche en la autopista
Pescando ideas.
porque se me ocurría una cosa y quería grabarla en el móvil o sacar una fotografía. Cuando he dicho parar el coche en una autopista, quiero precisar que
En el centro.
no, que paré en el área de descanso, ¿eh? O sea, no es que no es que haya parado en el medio de la autopista. Pero sí que a lo mejor llevas la idea y dices, pues que tengo que contarla, o son 4 líneas, o quiero apuntarla, o lo escribo en un post-it, cosas
Esa necesidad de atesorar cada momento de inspiración será para que quede registrado, como dice Elvis Presley, siempre en mi mente.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time.
You were always on my mind.
Antes de comenzar este reportaje, me has comentado que la última vez que realizaste el Camino de Santiago, algo cambió en ti y por eso decidiste colocar a tu protagonista de El color del cristal con que me miras haciendo el Camino de Santiago, como una especie de homenaje a ese cambio. ¿Cuántas veces lo hiciste el Camino de Santiago y qué es lo que cambió en ti esta última vez?
Los tres caminos diferentes. Y bueno, yo soy bastante escéptica en esto de que el camino te cambia la vida. Es verdad que conoces gente muy distinta, que te aporta muchas cosas. Y es cierto que tienes una paz cuando lo terminas, que es para mí inigualable a otras situaciones, ¿no? Cuando vuelves, pues estás en como una especie de éxtasis durante unos días. Pero efectivamente, es unos días. Cuando vuelves a tu vida normal,
pues
efectivamente, has vuelto a la normalidad, ¿no? En este camino no fue así. Yo volví con una paz, una tranquilidad que conservo todavía en su mayoría y le estoy muy agradecida. Yo a los otros caminos fui físicamente muy bien preparada, muy, muy bien preparada, y mentalmente fatal, porque, bueno, pues vas con tus problemas de los que lleves de trabajo, personal, etc., llevas la cabeza hecha un bombo. Y este camino fui todo lo contrario. Fui físicamente por los suelos y mentalmente no me importaba nada. Bueno, la situación pues de trabajo pues había cambiado, nos había absorbido otra empresa. Pues bueno, a lo mejor la situación personal tampoco era demasiado buena. Y el de salud había sido un año pésimo, que luego acabó muy bien, pero había tenido bastantes contratiempos. Y sobre todo unos meses antes se produjo una situación que ya era irreparable, que es que había fallecido mi madre. Entonces yo cuando fui a este camino me resbalaba todo, no me importaba absolutamente nada. Y me ayudó muchísimo esa mentalidad para otras cosas que pasaron durante ese camino. Fue muy duro físicamente, yo sufrí, pasé hambre. O sea, fueron cosas que no me habían pasado con los otros caminos.
¿Has vivido el verdadero camino?
Sí, tuve compañeros que, no sé, me dieron de comer lo poco que tenían en aquel momento cuando estábamos muertos de hambre y de sed, ¿no? Por ejemplo, que yo recuerdo. Recuerdo también que recibí una llamada cambiándome de puesto de trabajo. Yo sé que si eso me hubiera pasado meses antes, a lo mejor decía, lo dejo aquí. Y me pasó también una cosa, que es que recibí una llamada comunicándome que había ganado un premio de relatos. Y eso fue lo que me llevó esa llamada a intentar publicar a la vuelta del camino. Entonces estoy muy agradecida a ese camino. Yo creo que le debía algo. Y me parece que ponerlo en una historia, de alguna manera, pues no es que esté pagando mi deuda, es que le estoy agradeciendo algo que hizo por mí.
En las dos novelas me da la sensación que haces que los viajes sean una forma iniciática para los protagonistas.
Bueno, yo creo que la diferencia entre ellos es que Alex, el protagonista de Las huellas de la memoria, lo que hace lo hace como un reto. Y él lo hace porque sabe que su vida tiene una limitación muy clara, temporal. El caso de Sebastián yo lo veo diferente. Yo a Sebastián lo veo como un hombre medio. A veces digo mediocre, pero bueno, es un
Sí, es una palabra que usas.
Sí, lo uso porque además es curioso porque me lo dicen, y esto lo digo yo también, las mujeres me dicen que es mediocre y los hombres me dicen que es común. Entonces me sorprende mucho esa diversidad de opiniones, ¿no? para un personaje que además yo quiero mucho, Sebastián, porque hace cosas que haríamos cualquiera por los demás, por no quedar mal, por no hacer sufrir a terceros, ¿no? Entonces yo creo que él, ese viaje que hace a través del camino, no es como Alex, que sabe a lo que iba. Yo creo que en el caso de Sebastián no sabe a lo que va, no sabe ni por supuesto no sabe lo que le espera, pero ni siquiera sabe por qué empieza. Sabe que la vida le lleva por ahí, pero no sabe por qué empieza. Sin embargo, Alex Artelli lo hace porque quiere cerrar un círculo consigo mismo.
En Los peces no tiene memoria me dio la sensación de estar leyendo un alegato de cómo se está comportando parte de esta sociedad.
Claro, incluso a ellos mismos. Yo digo, yo creo recordar, porque esto ya hace años, que fue una publicación en uno de estos concursos de relatos de verano, ¿no? Y creo recordar que decía, se juntan, van los fines de semana, como por decir, bueno, hacen pandillita,
vamos de marcha,
y no se dan cuenta de que los peces se acaban comiendo unos a otros y que una vez te lo hayas comido ya no te vas a acordar de que te lo comiste, pero tú ya no vas a estar, ¿no? Y efectivamente eso servía, era una metáfora, claro, de todo lo que nos rodea, de lo banales que podemos llegar a ser, de lo poco, a lo mejor el poco valor que le damos a las cosas tan esenciales, a un momento de felicidad.
Al amor, a la
fidelidad. Sí,
al respeto.
A disfrutar un rato con alguien sin estar, pues no sé, envidiando su situación o mirando el reloj para irte a otro sitio, no sé. Eso es un poco, pues yo quería reflejar un poco esa gente así, que parece que está siempre mirándote por encima del hombro, ¿no? Y que son tan... se ven tan bonitos a sí mismos, ¿no? Se vanaglorian tanto y hacen tantas cosas juntos y al final es igual, porque siempre viene uno grande, se lo come y como no tienen memoria los peces, pues se olvidó de que se lo comió.
Hay muchas personas que quisieran ser peces.
Sí, pero no los comidos, ¿eh? Que quisieran ser los peces que comen.
Eso mismo es lo que tú dices.
Sí, sí, quisieran ser los peces, pero los peces que van comiéndose a los demás.
¿Y la marca abogada cree que esta sociedad se está transformando en los peces que no tienen memoria?
Hay peces. Sí, claro, sí, sí. No todos somos peces. O sea, yo veo gente, hombre, no sé cómo decirlo, así poniéndolo con animales, ¿no? Pero veo gente que recoge a los suyos como... otro tipo de protege, ayuda, se solidariza. No todos son esa pandilla de peces que yo quiero reflejar ahí que están a lo suyo nada más. No me gustaría más pensar eso. Yo creo que ya cuando tienes una edad ya conoces a unos y conoces a los otros. Y sabes que incluso hay gente que está siempre, o sea, hay gente que es buena por naturaleza y llega a considerarla tonta, ¿no? De lo bueno que puede llegar a ser uno. Pero sí creo que hay este es un mundo muy ambicioso en el que hay mucha ambición económica, mucha ambición por aparentar. Bueno, las redes sociales yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, es que a mí me sorprende mucho siempre ver la felicidad permanente o casi permanente que tienen personas o el drama permanente que sufren otras que están en... Es que me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Digo, yo no sé si hay esa necesidad de contar, porque al final eso es un punto de, no sé, de fragilidad o de soledad, ¿no? De alguna manera. Entonces me parece que se dan... están sobrevaloradas ciertas cosas que a lo mejor pasa el tiempo y nos damos cuenta que deberíamos haber valorado otras.
Para no ser pez, las tres Fs. Feo, fuerte y formal. En la voz de Loquillo.
Las tres Fs. Feo, fuerte y formal. más allá. Vive Dios, escrito está, si te doy mi palabra nunca se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal,
debo ser formal y tengo que hacerte esta pregunta porque tus lectores seguramente se lo están haciendo. ¿Para cuándo una nueva novela?
Bueno, yo ahora la tengo en la cabeza nada más. Sí quiero escribir una novela.
¿Qué puedes adelantarnos?
No voy a decir mucho. Porque sí. Me gustaría que fuera una novela con muchos personajes y que contase algo en muy poco espacio de tiempo. Si puede ser en menos de un día, aunque se contase. Me gustaría que hubiese cierta presión para el lector de querer saber. Y probablemente tenga que ver también con las cosas cotidianas. De ahí yo no me voy a salir. O sea,
del día a día.
Sí, y del carácter de las personas. Mis personajes, si te fijas, nunca o casi nunca están descritos físicamente. Entonces el lector se hace una idea.
Puede ser cualquiera.
Sí, se hace una idea física. De cómo, a través de cómo ellos son, de cómo se comportan, de cómo actúan, de cómo piensan, y eso es lo que de verdad me gusta.
Dejas que el lector le deforma la imagen del personaje.
Sí, 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 y que se haga la imagen que quiera. Yo no soy quien, o sea, realmente al final tiene un nombre el personaje, pero para cada uno será de una manera distinta, y eso un poco tiene que ver con el título del libro. Al final es así, un poco al protagonista, en cada capítulo, en cada relato, pues las personas que están en ese relato lo miran con un color de un cristal. Es una metáfora también de decir cómo lo ven ellos. Pero al final, cuando uno se lo lee, el lector va a verlo con su propio color de cristal. Va a verlo de una manera muy particular y de modos muy diferentes.
Marga, ¿cómo podrías definir tu sentimiento al escribir?
Pues yo la verdad siento mucha libertad, mucha tranquilidad, y seguramente son los momentos en los que estoy como, no sé cómo decir, como que me dejo llevar, como que estoy...
¿Es tu válvula de escape?
Sí, es mi vida paralela, siempre lo digo, es una especie de vía que va por otro lado y que, bueno, el que ahora se publique es algo que va, insisto, en los libros, pero antes no se publicaba y también era un poco la vida paralela, ¿no? el poder escribir algo, el poder contar cosas, aunque solo fuese para mí.
¿Escribías para ti mismo?
Yo durante un tiempo escribía solo para mí, pero yo creo que escribía para mí por pudor o no sé, porque piensas que lo que escribes no tiene ningún interés para otros. Yo no escribía un diario, escribía cosas, escribía, redactaba y piensas que lo que tú escribes, ¿qué le puede importar a los demás? Y mucho menos que le puede aportar, eso para nada. Ahora mismo escribo por satisfacción personal, porque decir otra cosa en el mundo literario, salvo para tres o cuatro, es muy difícil.
Es muy difícil.
Estoy contenta por poder llegar a publicar. Doy las gracias a mi editorial, que es una editorial local, y es complicado también. Entonces, pues Espacio Cultura Editores pues, ha hecho un trabajo que bueno, también es lanzarse al vacío con alguien que no conoces, ¿no? Y es invertir tu dinero y no saber lo que va a pasar. Pero bueno, yo escribo por satisfacción personal y he descubierto la satisfacción enorme que te da que alguien te mande un mensaje o te diga me gustó mucho, le gustó mucho a tal persona, fíjate, ahora con el segundo, pues es que me preguntaba mucha gente, ¿cuándo vas a hacer el segundo? Porque el primero me gustó o fíjate, lo leyó fulanita, me dijo que le recordó aquello que le había pasado. La gente te cuenta miles de cosas y esa es la siguiente satisfacción. Es a dónde llega y lo que te. El feedback.
Y en esos momentos en que se te acercan los lectores y te dicen, me identifiqué con los personajes, me ha gustado mucho lo que he escrito, ¿qué es lo que sientes, Marga, en esos momentos?
Yo ahí me siento muy vanidosa, la verdad es. Es verdad, dices, pues lo hice yo, me gustó, pues qué bien, te satisface mucho. No te voy a engañar, o sea, si dijese, va, me da igual, no me da igual. Y me gusta que me digan la verdad, si me dicen, pues me gustó más esto, me hubiera gustado que fuese de otra manera, porque hay gente que también lo dice, me hubiera gustado que terminase de otro modo. Bueno, si lo hubieras escrito tú, pues me parece perfecto, no, me hubiera gustado que en vez de ser que le pasase esto, pues le hubiera pasado este modo. O por qué no acaban esta pareja, o por qué le pasa esto con su padre. Estuvo, ¿no? Pues porque es mi historia, es la que yo quería contar, ¿no? Y entonces, pues sí, el lector es algo que estoy descubriendo, es increíble, porque yo jamás me atreví a decirle a nadie.
¿Por qué no mató en el primer capítulo?
Sí, yo nunca me atreví a decirle a nadie, ni creo que ahora me atreviese a decirle a nadie, usted terminó este libro y debería haber puesto otra cosa porque, vamos, es que no me gusta nada, esto tenía que ser como mucho más feliz o mucho más dramático o lo que fuese, ¿eh? Y sin embargo la gente en la confianza, pues
bien, te lo
dice, sí, o te dicen. Yo la mayor satisfacción que me llevé en el primer libro fue una persona que me mandó un mensaje y me dijo, se lo ha leído mi hermana, que tiene una enfermedad determinada, y le dio un subidón. Yo era una persona que hacía años con la que no hablaba y jamás pensé que pudiese aportarle a alguien algo de satisfacción, al margen de leerlo, que es una satisfacción, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Que fuera una parte paralelo.
Sí, sí, ya, eso ya, vamos, eso ya es, bueno, me sirve para algo, ¿no? Que ya digo, la lectura ya sirve para meterte en otro mundo.
Pero en este caso te dijeron, me cambió la vida.
Bueno, no tanto. No tanto. Pues, por lo menos lo leyó y pensó de otro modo, no sé si por mucho tiempo o por poco o ya para siempre. Pero es que son cosas que nunca esperas que te vaya a decir nadie y que te lo puedan decir porque has escrito un libro. Pues me parece una compensación. Bueno, es inigualable. Para mí es inigualable.
¿Has tenido algún cambio desde que publicas?
Pues yo creo que cambié muy poco, que es algo que voy un poco más a mí, a todo. Voy más rápido a todo, intento llegar a todos los sitios posibles. Porque la publicación de un libro tiene esa, consecuencia. Es decir, una vez que publicas, publicas para que llegue. Entonces, y hoy en día llegar es complicadísimo. Es complicadísimo. Hay unas limitaciones de distribución, hay unas limitaciones en las ventas, hay 60.000 títulos al año que se publican y poder colarte ahí es...
complicado.
No, bueno, complicado es casi un milagro. Yo creo que estoy muy satisfecha de cómo va todo y intentar dando pasos poco a poco, porque rápido tampoco puedes... No creo que sea bueno, ¿sabes? Pero sí que el tiempo que antes hacía otras cosas, ahora le tengo que dedicar a esto y te implicas de otra manera. Claro, pues esto es como lo de plantar un árbol. ¿No?
Sí, hay que cuidarlo.
Esto queda para siempre y ahí está. Hay que cuidarlo y defenderlo y estar ahí para enseñarlo. Y decir, bueno, este es mi árbol o mi niño y os gustará más o menos, pero es el que yo hice y como quise. Que esa es otra fortuna, poder escribir lo que quieres también.
¿No te pones limitaciones?
No. Eso también es de agradecer a la editorial. Yo creo que este segundo libro era un libro complejo en cuanto a la... digamos a la distribución, ¿no? del libro y venta, sino que me refiero dentro del formato del libro, porque tiene un hilo conductor que habla de las tres catedrales por las que pasa el camino primitivo, y luego tiene las 13 etapas en las cuales hay una parte pequeñita de las etapas al principio y al final y el relato concreto de algo que le ha sucedido a Sebastián a lo largo de su vida, un hecho puntual que recuerda en cada etapa y que le ha marcado, y son hechos que van desordenados, no van cronológicos, ¿no? Entonces, yo entiendo que es un formato que no es habitual, o por lo menos yo no conozco ese formato, y yo quería hacer eso. Entonces, que me lo permitan y que me apoyen publicándolo, pues me parece que es un paso al frente que no tienen... todos.
No tuviste que enfrentarte al hecho de que venga el corrector y te diga, Marga, este fragmento hay que corregirlo, cambiarlo, o la idea.
Es que verás, el corrector también soy yo. Esto es pequeño, entonces esto es como un poco yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo hago, se lo paso al editor, el editor lo ve, le parece oportuno o puede tener discrepancias, porque lógicamente... no tiene por qué estar de acuerdo en todo lo que se escribe, ni siquiera le tiene por qué gustar, porque bueno, la literatura es una cuestión de gustos y no todos estaremos de acuerdo en todo lo que ha escrito el autor. Y a partir de ahí, pues bueno, las correcciones las hacía yo las veces que fuese necesario, porque bueno, a veces hay que leer y releer. Ese es un problema, ¿eh? Porque cuando uno corrige sobre sí mismo, acaba cayendo en los mismos errores, probablemente.
Uno no puede ser objetivo.
Claro, ¿no? Y entonces, pues yo he tenido libertad plena para decir lo que me parecía oportuno, tocar los temas que consideré oportunos y que pueden gustar o no gustar. Hay gente que tiene la piel muy, muy finita y bueno, pues hay cosas que le gustarán más o menos, o le gustarán menos a lo mejor verse reflejado en ciertos personajes o en ciertas situaciones. Y bueno, yo es lo que quería y pude hacerlo así, con ese formato diferente, también por ser un poco distinto. Lo que es la uniformidad, yo creo que a mí me va muy, muy poco.
¿Ha sido complicado el paso del relato corto a la novela para ti?
No, yo era una cosa que hacía paralelamente. Yo escribía bastante en relatos cortos y tenía ganas de ir un poquito más. Yo cuando publiqué el primer libro tenía casi algo finalizado, pero estaba en el aire, ¿eh? No, se me quedó allí, a lo mejor no sé si decir 30 o 35 páginas de terminarse, porque bueno, iba tomando un curso que a mí ya no me gustaba y lo dejé ahí inconcluso y ahí se quedó, sigue ahí y no está borrado ese. Y la novela, la primera novela, surgió muy espontáneamente, surgió en el transcurso de un viaje que yo iba en coche, camino de el balneario de Cuntis a descansar unos días, y mientras iba en el coche, ahí se me iba viniendo a la cabeza pues la historia de Alex. Pero es que es curioso, porque además, como estaba, fui a descansar, yo iba a descansar, entonces no llevé el ordenador, no había estos móviles que hay ahora que puedes escribir ahí, vamos, tus memorias si quieres, y me tocó escribir allí, debajo de un árbol, a mano, en una libretita, pasar todo eso a mano, me llevó su tiempo, pero prácticamente la primera novela salió así. Entonces, fue muy fluido. Y para esta yo pensé que utilizar los relatos cortos era una manera, entre comillas, fácil para mí, porque los había usado mucho. Y qué gran error pensar eso, porque cuando tú haces un relato, porque te dicen que tiene que tener 500 palabras y tiene que hablar de trenes, pues tú hablas de trenes y te salen 1000 y lo vas acortando, te salen 300 y lo vas subiendo. Pero cuando no sabes de qué vas a hablar y no tienes límite de palabras, y además no puedes poner 500 porque son relatos cortos pero un poquito más amplios, ¿no?
Entonces, y tienen que estar unidos unos con otros.
Tienen que tener alguna, son todos, se pueden leer independientes, pero al final todos confluyen en algo, que es una historia de Sebas, conocer a Sebas a través de situaciones de su vida. Entonces tenían que ser muy diferentes y muy independientes y a la par tener algún tipo de conexión. Él está presente en todos, o directa o indirectamente, de alguna manera. Y no todos están en la misma época. Unos son 30 años más para atrás, otros son muy recientes, otros son, como quien dice, anteayer. Otros no está él porque se narra algo que a él le han contado. Entonces, ese fue realmente la dificultad de este libro. El encontrar la temática, hacer los relatos de 10, 12 o 15 páginas, que eso excede muchísimo de las 500 palabras, claro, y que tuvieran todo su sentido al final, que fuese todo encajando de alguna manera.
¿Y cómo trabajas para documentarte? Bueno, por ejemplo, en el último tú has hecho el Camino de Santiago, ahí lo has recorrido, ¿y en el primero?
En el primero fue todo imaginación, todo, absolutamente. De hecho, en el primero, sí, el editor me dio una pauta al final, porque, claro, no te das cuenta de lo importante que puede llegar a ser algunas cosas, ¿no? Yo mencionaba lugares de Italia y de Suiza, y de hecho él tenía otro título, el título era el lugar del donde yo ubicaba a este personaje, y era un pueblo de Suiza que era real, tenía un nombre real. Claro, él me dijo muy con toda la lógica del mundo, dijo, ten cuidado porque si tú no estás hablando de el puente que construyeron y ahí no hay ni puente ni nada, vamos, no es que tuviese yo mucha fe en que lo fuesen a leer suizos de ese lugar, pero sí que es verdad que no estás diciendo las cosas como son, ¿no? Y eso sí lo tuve que cambiar, por ejemplo. Son lugares imaginados, son lugares ficticios. Hombre, no se puede imaginar que Suiza porque hay unas características generales. Sí que es cierto las carreteras por las que pasa porque llega a pueblos determinados, y yo creo recordar que las únicas cosas que menciono, que creo que son Siena y Trieste, también tenían unas características muy, muy leves, porque digamos no mencionaba nada en concreto que pudiese dar lugar a error. Este no es así, este ya el último libro es diferente. Yo la Catedral de Oviedo, la Catedral de Santiago y la Catedral de Lugo me las he recorrido.
Es una descripción fotográfica.
De arriba abajo, y espero más que lo que Sebas pasa en esos momentos o lo que ve, que efectivamente eso lo puede uno ver pues yéndose a Google, que también es un gran amigo para documentarse, aunque quede mal decirlo, es verdad. O sea, uno empieza por una cosa y sigue a otra y acaba documentándose sobre muchos temas y tiene curiosidad, ¿no? Yo lo que quiero es que si alguien va a la Catedral de Oviedo sienta lo mismo ambientalmente que puede sentir alguien viendo la Cámara Santa. por ejemplo, o en Lugo, poniéndose allí viendo el coro de Moure. Es que son casi más sensaciones que la visión física. Pero es cierto que la silla que va a haber en el coro es aquella, la que yo le estoy diciendo, la que tiene que circular hasta la 12 para llegar a esa. O es verdad que los apóstoles están situados de tal manera en la catedral de Oviedo, o el pasillo que uno recorre en la catedral de Santiago para entrar a darle el abrazo al apóstol, pues va en esta dirección, tiene esta distancia con el lateral, es así, ¿no? O sea, hay que ser un poco estudioso de ciertas cosas para no equivocarse. Documentarse sobre otras cuestiones, como son temas comunes y de diario, ahí casi uno se documenta escuchando
y viviendo.
Y sí, casi es, hombre, cosas que he tenido que ver ahí, son cosas más pequeñas a lo mejor que no se le dan tanta importancia, pues sí que tuve que visionar muchas veces un anuncio de un juguete muchas veces. Es verdad que hay uno de los relatos en los que se habla de una obra de arte en concreto, que es el entierro del señor Orgaz, que está en Toledo, y ese pues yo lo conocía, pero lo estudié muy a fondo. Y tampoco mi misión en los libros es, no sé cómo explicarlo, dar demasiada información al que lo lee. Yo creo que eso es
darle más hechos a las cosas que le pasa al personaje que a los datos geográficos.
Sí, que el lector tiene que ser curioso. Entonces, si quiere saber más, ya irá. Yo le doy la pista y le digo que hay esto. Pero él sí tiene curiosidad. Yo puedo decirle que en el cuadro, la obra del Greco, ahí sale el niño, el hijo del Greco. Pero si tiene curiosidad, va a ir a mirarlo. Yo no le quiero explicar minuciosamente cada cosa, sino darle la pista.
Desde tu experiencia, ¿le dirías a las personas que tienen la ambición por escribir que se animen?
Sí. Es que no lo deben dejar dentro de eso. Yo creo que es una posibilidad de darte otra vida a ti mismo. Igual que cuando lees, te metes en otra vida, cuando escribes también. Sí que le recomiendo que lean mucho. Porque yo sí creo que para poder escribir hay que leer mucho y seguramente tener una mente muy abierta, leer de muchas cosas y de muchas cosas distintas, no centrarte en un solo tema, porque eso te va a reducir tus posibilidades incluso de las ideas, ¿no? Pero es bueno saber tener, conocer diferentes estilos, saber por qué alguien escribía de esta manera y por qué a ti no te va, o por qué tú prefieres ser más directo y otro prefiere irse por las ramas y escribir 300 hojas cuando tú lo resumes en 20, ¿no? O sea, pero sí creo que el que tenga la más mínima intención, ambición, en el buen sentido de la ambición, y ganas, debe intentarlo.
Ahora, tú fíjate, hoy se escribe en 140 caracteres, ahora un poquito más. Los jóvenes tratan de inventar un nuevo léxico para escribir menos, casi no leen. Sin embargo, hay una cantidad de publicaciones que es tremenda en todo el mundo. O sea, es como que se producen libros uno tras de otro, algunos buenos, otros malos, pero una gran producción cuando la gente cada vez lee menos.
Sí, bueno, es un hábito que yo creo que hay que crear desde pequeños también. Los niños, es difícil fomentar la lectura en un niño que está todo el día con un móvil en la mano. Y no sé, el modo es dejarle que viva aventuras con un libro, me parece que es fundamental, ¿no? Porque yo recuerdo desde pequeña leerme todas estas historias de los 5 y tal, que ojalá te imaginabas que ojalá fueses tú, ¿no? Hoy, si le dices eso a un niño, vamos, es que se ríe de ti. O sea, solo de pensar que si iban de excursión en bicicleta, no sé dónde, tal, cuando ahora pues prácticamente ni se hablan, ¿no? Es que es casi dramático. Pero yo creo que si hay una producción masiva, que tampoco se consume tan masivamente. Es decir, no.
Es más producción que consumo, prácticamente.
Sí, o sea, no, los grandes bestsellers pues venden porque tienen buenas distribuciones, buenas editoriales a nivel internacional, etc. Pero lo demás, o sea, es decir, las propias librerías dicen, es que no podemos tener todos los títulos. Y claro, ¿cómo van a tener todos los títulos? Si hay 60.000 al año es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno accede por el modo que quiere. O sea, yo ya no hablo de libros, pero bueno, que se lean cómics, que se lea la prensa, que se lea... hay tantas maneras de hacer las cosas, o sea, hay tantas maneras de escribir. Se pueden redactar artículos, se pueden redactar trabajos científicos, se puede hacer ensayos, se puede redactar para uno mismo y hacer un diario. Es que hay tantas maneras de escribir sin hacerse una novela, sin que hay gente que yo creo que, por ejemplo, son de ciencias y pueden plasmar la escritura de otro modo también, ¿no? Que sea cómoda para los demás, que sea accesible, o sea,
que no sea críptica.
Exacto, sí, que no sea un misterio llegar al fondo de las cuestiones, ¿no? Y efectivamente me parece peligroso el modo de escribir ahora mismo. Y me da miedo que se pueda llegar a que sea tan común que nos olvidemos de que hagamos que la K sea la Q y que digamos porque con una X y no sé qué. Bueno, si es que se pone así, porque yo soy de las que escriben el WhatsApp en texto al completo. O sea, que puede llevarme a contestar. Sí. Vamos, y a veces cuando leo los WhatsApp de otras personas, realmente no sé qué están diciendo. O sea, yo tengo que...
Es un idioma nuevo.
Sí, para mí yo digo, pero ¿qué quiere decir? Si no hay vocales, ¿no? O sea, a mí me cuesta saber lo que están diciendo. Es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Me parece que se infravalora un poco la literatura y la lengua dentro de las asignaturas, ¿no? En beneficio de otros. Todo el mundo tiene que saber, bueno, no sé, otras cosas que parecen mucho más importantes. Y yo creo que eso es esencial, conservar el idioma, el lenguaje. Es verdad que el lenguaje oral es importante y va cambiando con el tiempo, ¿no? Se van incorporando otras palabras. Pero claro, ya cuando lo que se incorpora son caritas amarillas que dicen, claro, son caritas que dicen que significan sentimientos y que significan palabras, ¿no? Y frases, y lo puedes reducir a eso, pues me parece complicado, no sé, a lo mejor dentro de un tiempo pues habremos
escribes una...
y todos son emoticonos.
Claro, escribes una novela en emoticonos.
Sí, sería breve, ¿eh? sí, efectivamente.
Tengo que darte las gracias por haber estado aquí. El tiempo se me ha ido como un suspiro. Nuevamente, gracias. Gracias por el color del cristal con que me miras, por las huellas de la memoria. Y espero poder darte muy pronto las gracias por un nuevo libro.
No, gracias a vosotros.
De parte de Adriana, una sorpresa para ti, Marga. And a first to remember, Gary Grant.
You know, I painted you like that with the shawl. I wish you could have seen it. Cool Bay said it was one of my best. I didn't think I could ever part with it, but well, there was no reason to keep it any longer, and I couldn't take money for it because, well, you know. So, Kobe told me a young woman came into the gallery, and she liked it. She saw in it what I hoped you'd see, so I told Kobe to give it to her, because he said she didn't have any money, and not only that, she was... Anyway, I told him to give it to her. Kobe said she wanted it so badly, and so I told him to give it to her. You know, it's the Christmas season and all that, and you know me, holly in my heart.
Darling, don't look at me like that.
Why didn't you tell me? If it had to happen to one of us, why did it have to be you?
Oh. It was nobody's fault but my own. I was looking up. It was the nearest thing to heaven. You were there. Oh, darling, don't worry, darling. If you can faint, I can walk. Anything can happen, don't you think?
Yes, darling, yes.
Han sido Gary Grant y Deborah Kerr en el diálogo final de Algo para recordar. La música elegida por Marga ha sido la siguiente. Siempre en mi mente, Elvis Presley. Feo, fuerte y formal, loquillo.
y me despido con Burning Love. Hasta el próximo miércoles, sean felices.